Y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor a cargo del pastor Juan Pablo Bongarrá. Ya lo conocemos, él es pastor en La Puerta Abierta, pero también nos visita y comparte con nosotros, le tenemos tanto aprecio. Pastor, voy a pedirte que vengas. Que Dios te use hoy para compartir con nosotros también.
Gracias, gracias. Privilegio muy grande para mí estar con ustedes en esta mañana, emocionado por esta celebración de 100 años y emocionado también por lo que acabamos de ver, el trabajo con los niños. Yo me convertí también, siendo niño, por el trabajo de aquellos que me predicaron la palabra de Dios. Me sacaban de la reunión para que no hiciera ruido, no molestara, y en una de esas reuniones tomé la decisión de aceptar a Cristo porque hablaron de la segunda venida y qué sé yo, me agarró un miedo bárbaro. Y entonces cuando terminó le dije a la maestra, pero como yo ya a esa altura oraba y leía la Biblia, no me tomaron en cuenta, pero esa noche yo tomé la decisión que fui confirmando, por supuesto, a través de los años. Es un privilegio muy grande estar con ustedes en este año de celebración. 20 años no es nada, pero 100 sí. Y los felicito, esta es una iglesia que es un ejemplo de constancia y de fidelidad. A mí me gusta escuchar mucho historias de personas, instituciones que no se rinden, que no vacilan, que no renuncian a la razón por la cual fueron creados. Y me alienta mucho revisar esas historias. Los que abandonan, los que flaquean, los que renuncian, no son fuente de inspiración. Pero las iglesias que se mantienen comprometidas, a pesar de los momentos difíciles que todas las iglesias hemos vivido y esta iglesia también los ha vivido, son una fuente de gran inspiración. Vivimos en una época en donde la gente quiere tener éxito sin pagar el costo. Pídalo ya. Llame ya. En vez de exprimir una naranja, le echamos polvo al agua y creemos que es un jugo de naranja. La vida no es así. ¿Es cierto que no es así? Y la iglesia no es así. Exige esfuerzo. Alguien se acercó alguna vez al Señor y le dijo, te voy a seguir donde quiera que vayas. Jesús le contestó, antes de que hagas este compromiso, tenés que saber una cosa, las zorras tienen cuevas, los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. En otras palabras, si vos seguís, ten en cuenta que va a haber dificultades. Y los fundadores de esta iglesia sí que sabían de dificultades y escasez. Vivieron momentos en donde no se sabía si iban a dónde iban a dormir. Los padres, los abuelos, los bisabuelos de ustedes no sabían dónde iban a tener su próximo alimento para el día y la familia. Me imagino todos aquellos que vinieron después del genocidio, llegaron en momentos muy difíciles, momentos de desaliento, pero en algún momento Dios los inspiró a poner su mano en el arado y no miraron para atrás. Y esta iglesia es evidencia de ese compromiso. Lo que vemos hoy es que muchos toman la decisión de seguir al Señor, pero en un momento o en más de un momento tienen un deseo de abandonar. Hay gente que viene a la iglesia porque necesita algo, pero cuando satisface esa precaria necesidad, abandona al Señor. Los conocemos, ¿no es cierto, pastores? Y muchos abandonan también porque ven que no hay muchas posibilidades de ser exitoso siendo cristiano, que la vida cristiana es una vida llena de dificultades y obstáculos, en muchos casos escasez de recursos, en la mayoría o en la totalidad de los casos es durísimo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir aún mucho más acentuadamente en el futuro, ir en contra de la corriente, de la cultura que nos rodea. Y eso produce desánimo, cansancio, gente que baja los brazos, gente que deja de luchar. Así que el mensaje que quiero traerles en esta mañana es: corramos la carrera, basado en este pasaje de la palabra de Dios. Dice así Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En este pasaje, la vida se compara a una carrera, pero no a una carrera corta de 100 metros, a una maratón. En una carrera corta podés correr a máxima velocidad, porque termina enseguida. Pero en una maratón la clave es perseverar, poder llegar a la meta final. Al final de nuestros días, cada uno de nosotros, a los jóvenes les digo también que tienen final asignado ya, porque hay una estadística perfecta. El 100% nos vamos a morir, salvo que venga el Señor. Sí, estamos en una carrera de largo aliento. Poder llegar al final de nuestros días y decir como el apóstol Pablo en su epitafio: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. El terminar la carrera es el elemento más importante para todos nosotros que somos seguidores de Cristo. Y esta escritura que hemos leído nos da tres claves de cómo poder correr esta carrera, terminarla en victoria. Primer punto: inspirados por aquellos que corrieron antes de nosotros. Lo primero que tenemos que recordar en esta carrera, hermanos, es que estamos rodeados por una nube de testigos que pueden ser fuente de inspiración para nosotros. El capítulo 12 comienza: por tanto, nos está refiriendo a lo que había escrito antes. ¿Y qué es lo que escribió antes? Lo que se llama la galería de héroes de la fe, el capítulo 11. Y allí nos encontramos a Noé. Invirtió 120 años de su vida en construir un arca. Nosotros a veces perdemos la paciencia en 5 minutos o en 10 minutos. ¿No es cierto? El pastor viene alguien y dice: no sigo. ¿Por qué? Tuve un problemita con una hermana, con un hermano, y bajo los brazos me voy. Noé, 120 años, sin saber siquiera qué es lo que estaba haciendo. Nos viene Noé y nos susurra al oído: ¿cuánto hace que estás corriendo? Me tocó 120 años construir el arca y nunca fue fácil. Las personas se burlaban de mí, me decían: ¿estás seguro que es Dios quien te habló? Yo traté de decirles del juicio de Dios, pero ninguno escuchó. Así que seguí construyendo y cuando vino el diluvio, el arca fue nuestra salvación. Perseverar. En el versículo 8, el escritor menciona a Abraham. Abraham fue llamado a salir de su casa en Ur de los Caldeos para ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. Fue sin saber a dónde iba. Cuando fue anciano, recibió la promesa de que iba a ser padre. Y cuando tuvo al hijo, recibió el mandato de ir al monte a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham pasó todas las pruebas. Cuando te sentís desanimado, dejá que Abraham te susurre al oído. Escúchame bien, si vas a obedecer a Dios, la gente va a creer que estás loco, porque los caminos de Dios no son los caminos de los seres humanos, pero obedecé su llamado, consagrate a hacer su voluntad. Luego en el versículo 22 se nos habla de José. Fue vendido por sus hermanos como esclavo, acusado de crímenes que no había cometido, llegó a la posición más baja de una persona, que es estar en la cárcel, olvidado. Y luego las cosas cambian y se convierte en el primer ministro de Egipto, que controlaba el dinero, los recursos. Y viene José y te dice, la verdad no es muy fácil cuando las cosas nos van bien. Pero cuando estés en lo más bajo, cuando todo parezca que se vuelve en contra, asegúrate de seguir siendo fiel. Y la lista sigue con Moisés, Sansón, Samuel, David. Son los que nos susurran al oído cuando llega el desaliento. No abandones, no te desanimes, no renuncies, seguí corriendo. Ahora, cuando estamos desanimados, no solamente podemos pensar en los grandes personajes de la Biblia, sino también en las personas de carne y hueso que hemos conocido y fueron nuestros ejemplos de perseverancia. Hebreos 13:7 dice, acuérdense lo que hicieron hoy. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Es emocionante estudiar los personajes bíblicos, pero a mí me motiva mucho mirar a aquellos que me precedieron. Al primero de ellos no. Poné la que sigue. No, a estas personas no las conozco, ustedes las tienen que conocer. Fueron los pastores de esta iglesia, los fundadores de esta iglesia. Seguí. No los conozco, hay alguno pariente de ustedes aquí. Ah, Juan, allí está. Sí, seguí. Baronián. ¿Cómo es el nombre de Baronián? Hablaron del año 70. En el año 55 fui mi maestro en Campamento Lapen. ¿Qué recuerdo de Baronián? Un día volvimos, éramos dos. Nos fuimos y robamos choclo. Y lo vinimos y lo contamos como que habíamos hecho la... Y nos agarró y nos llevó caminando a pedirle perdón al dueño de la chacra ahí detrás de Lapen. El problema de Baronian, que trabajaba en Lapen, eran todas mujeres. Y era el único hombre. Nosotros los pibes, lo que hacíamos, lo casábamos con todos. Con todas las chicas esas viejitas. Más viejitas para nosotros. Capaz que tenían 20 años, pero yo tenía 10. Tremendo hombre de Dios. No salió ninguna vez por televisión ni en los diarios. El impacto de la vida de Baronian es extraordinario. Se convirtieron centenares de niños con él. Recordémoslos e imitemos su fe. Después viene Luis Palau, mi amigo. Qué fe que tenía este hombre. a que recuerdo con tanto cariño. ¿Sigue a ver el otro? No. Volvé para atrás. Ahora poné el video. Mire, no sé qué hicieron ustedes en la pandemia. Yo en la pandemia me puse a editar cosas. Y un día llegó esta canción y hice este videíto que tiene exactamente que ver con esto. Estaba en mi cuenta de Instagram, pero como es una canción que tiene copyright, me la borraron. Así que, no, les habrá pasado a ustedes también. Lárgala, a ver si la podés.
Por todas esas personas que jamás recordaremos, muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron, y por todos y por tanto hoy damos gracias. Por el trabajo que nunca se escribe en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos, me levanto y les canto muchas gracias. Por la gente que jamás vio el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, por las vidas que salvaron con su ejemplo, por traernos a Jesús a nuestro tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas, no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas, y por todas fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes, doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús.
Yo quiero aprovechar esta canción para honrar a mis gigantes, que son mis padres. Todo lo que pueda conseguir en la vida es gracias a las oportunidades que ellos me dieron, no solamente materiales, sino la oportunidad de conocer a Jesús. Y por muy lejos que vayamos, no se nos puede olvidar que alguien puso sus hombros antes para que podamos estar allí. Y al principio de todo, encontramos a Jesús poniéndose la humanidad sobre sus hombros para darnos un mensaje
que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús.
Se acercan a nosotros y nos dicen: si nosotros lo pudimos hacer, vos podés hacerlo también. Así que lo primero que nos dice el texto es que recordemos a quienes nos han precedido y los honremos y imitemos su fe. En segundo lugar, dice que debemos estar preparados para las dificultades que van a venir. La segunda cosa que el escritor nos dice es que para correr la carrera hay que desechar las cosas que nos estorban. Pensé en los que a veces pasan corriendo por enfrente de mi casa, tratando de mantenerse en forma. Pablo creo que es corredor también, ¿no? Que iba a correr 30 días por Armenia, un día me dijo, no sé si lo hizo, empezó la pandemia, creo, ¿no? Corren. Y saben, una de las cosas que uno puede decir de los tipos que corren, que no llevan carga, se sacan de encima todo lo que les molesta. Y esto es lo que dice el texto, desechar todo lo que te estorba. Pueden ser relaciones que estén estorbando tu vida, que no te permitan crecer. A veces se dice que tenemos que desechar las relaciones que tenemos con los no cristianos. No lo hagan. Al contrario, tenemos que mantener y cultivar esas relaciones porque somos el instrumento de Dios para alcanzarlos. Pero si esas relaciones son un estorbo para el crecimiento de tu vida cristiana, tenés que sacártelas de encima. Y hasta a veces son algunos cristianos que perturban, son tóxicos. Para correr la carrera tenemos que sacarnos esa carga. Así que yo te pregunto, ¿tenés alguna relación o estás involucrado en algún tipo de vínculo que no te permite correr la carrera en libertad, que te hace vacilar? La segunda cosa es las posesiones. Hay mucha gente que por lo material vacila, se detiene, sale de la carrera. Me viene a la mente Zaqueo, cuando invitó a Jesús a su casa y Jesús aceptó la invitación. Zaqueo dijo: voy a devolver 4 veces lo que robé. No podía mirar a Jesucristo a los ojos, teniendo en su bolsillo recursos corruptos. Estoy diciendo esto en una iglesia. Dice el pastor, dígaselo a los políticos. Sí, por supuesto. Pero ellos no miran a Jesús, no están corriendo la carrera que Dios nos propone. Pero es sorprendente ver muchos cristianos enredados o comprometidos, obstaculizada su carrera por negocios que no son santos. Hábitos. Puede ser que algún hábito en sí mismo no sea un pecado, pero hay algunos hábitos que consumen tanto tiempo o distraen tanto que nos niegan la posibilidad de estar concentrados en correr la carrera mirando a Jesús. Especialmente en esta época, las redes sociales, el celular. Estamos todos enfermos con eso. antes nos levantábamos, qué sé yo, hacíamos una oración. Ahora, nos levantamos y lo primero, a ver si alguien me mandó un WhatsApp, si me pusieron un like en alguna cosa, un poquito viejo yo ya, ¿no? Y dice el texto, te tenés que deshacer de todo eso. Y hablándole a la iglesia se tiene que deshacer de todo aquello que no le permite correr la carrera en libertad, que la ata. Costumbres que pueden detener el crecimiento, maneras de entender la vida cristiana. Y voy a mencionar 8. Falta de acogida, una iglesia que no se abre a recibir a la gente. He visto muchas señales, textos, de que son una comunidad de amor. Y es evidente que lo son. Pero a veces uno va a una iglesia y no encuentra eso, esa recepción. Me acuerdo, estaba en Florencia, haciendo turismo, obviamente. Íbamos caminando y vimos Chiesa Evangélica, una iglesia evangélica, un cartel en la calle, y fui. Estaba con otros yo, ¿no? Pero no quisieron ir. Y entonces entré. Yo siempre, bueno, tengo 42 años de pastor en la misma iglesia, ¿no? Así que siempre estoy preocupado que la gente que venga esté bien recibida. Entonces yo estaba haciendo de público, por primera vez nadie me conocía. Entonces llegué, entonces le empecé a mirar a la gente a la cara, a ver si me sonreían, me miraban. Yo me acercaba más, nada. Bueno, ahora yo no quiero juzgar esa iglesia porque debe ser muy difícil ser una iglesia evangélica en una ciudad turística como Florencia, donde pasan turistas todo el tiempo. O sea, los tipos se deben haber cansado de ser gentiles con uno que nunca más va a volver. Esa es la verdad. Nada. Entré, canté con ellos, los miraba a los ojos. Nada. No volví más. Es capital el tener una buena acogida. La otra cosa que estorba mucho en la carrera es la liturgia, la rigidez de la liturgia. No voy a criticar mucho eso. Pero tenemos que tener una liturgia flexible. Hoy se vio cierta flexibilidad con la presencia de estos actores. Yo no diría que son para el Oscar del teatro, pero lo hicieron bastante bien. Tenemos que romper las estructuras. Muchas iglesias que se enfocan solo en lo interno y están tan preocupadas por el funcionamiento hacia adentro de la iglesia que no pueden correr la carrera y mirar al exterior. Resistencia al cambio. Hasta los jóvenes se resisten al cambio. ¿Se supone que ellos son los más revolucionarios? No, no me voy a meter en eso, no quiero ponerme la mitad de la congregación en contra. Siempre lo hicimos así. Hay que cambiar. Otra cosa que molesta son las iglesias con una estructura jerárquica imposible de movilizar, que no invita al involucramiento de los miembros. Iglesias en donde no hay diálogo, donde nadie escucha a nadie. Iglesias con falta de transparencia. Iglesias tremendamente enfocadas en la tradición. Quizá este sea un gran desafío para ustedes. Son una iglesia que comenzó siendo una iglesia étnica. La tradición es muy importante para nuestros abuelos, porque de la tradición dependía consolidar su vida. Pero ya los hijos y los nietos ya tienen muy poco que ver con esos primeros tiempos. Y se necesita una capacidad de adaptación para poder correr la carrera sin estorbo. Pero luego dice, sin el pecado que tan fácilmente nos enreda. Me gusta esta versión, utiliza la palabra enredar. Y me viene a la mente las películas de Tarzán. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Tarzán? Johnny Westmuller era el actor. Y el tipo se ponía un cuchillo entre los dientes y se tiraba al lago para salvar a... La señora se llamaba Jane. El muchacho se llamaba Boy. Y el monito se llamaba Chita. Se esperan más memoria de todos ustedes. Y se tiraba al lago y venía algo con unos tentáculos y lo ataban. Y otro tentáculo. Aparecía un pulpo en un lago de África. Pero la película estaba así, yo le creía. Hasta que, gracias a Dios, tenía un cuchillo en las bocas y se cortaba los tentáculos. El pecado es así. Comienza a agarrarte y te va atando. Una copa. No es nada. Después son más de una copa. Y el tentáculo del vicio te dominó. Un pensamiento lujurioso. Un poquito de pornografía. Y con el tiempo el tentáculo te agarró. Una pequeña mentira para salvar una situación. Y en poco tiempo nadie cree más en tu palabra. Y podría hacer una lista interminable, pero ustedes son muy inteligentes, así que le puedo hacer la pregunta. ¿Tenés algún pecado en tu vida que está deteniendo tu carrera, que te está enredando, por la cual no podés correr? Y esto es para todas las edades. Así que el escritor dice que tenemos que dejar todas esas cosas que nos obstaculizan y nos dice luego, corramos con perseverancia la carrera marcada para nosotros. Obviamente no soy un corredor de maratón, no sé si dieron cuenta. Pero los corredores tienen dos momentos críticos. Uno, el principio. Te sentís tan bien que salen todos corriendo, pero aguantan poco. La carrera es de largo alcance. Así que gastás toda la energía y no te queda suficiente para el final de la carrera. Y muchos creyentes se entusiasman, se meten y flaquean. Pero el segundo momento crítico está en el punto medio, o en un momento de la carrera. En el box se dice que está cambiando de aire el boxeador. En la carrera se le llama a este momento el muro. Es un momento en donde el corredor llega y dice, no puedo más, hasta acá llegué. Y es donde la mayoría abandona. En Nueva York ya tienen calculado eso y entonces se ponen alrededor de los 30 kilómetros orquestas, el Ejército de Salvación, bandas musicales, vamos, vamos, y alientan a correr. Y déjenme decirle que todos necesitamos ese aliento en la vida cristiana. Porque todos a veces, ¿no es cierto, pastores? Llegamos a un momento y dicen, basta, no doy más. No aguanto más. No los aguanto más. Y los miembros dicen de los pastores, basta, no los aguanto. Entonces estamos en la carrera y no sabemos qué hacer. necesitamos el aliento de Dios y el aliento que nos podemos dar los unos a los otros. Me acuerdo, me viene a la mente ahora, en la revista El Gráfico leí una vez de la historia de Delfo Cabrera. ¿Quién sabe quién fue Delfo Cabrera? Nadie. Es el único argentino que alguna vez ganó en la maratón olímpica, en Londres. Era un corredor de maratón, pero no se esperaba que él ganara. Había un par de argentinos mejor que él, pero él empezó a correr ese día, estaba en su día, y llegó al muro. Llegó al espacio donde no daba más y estaba a punto de dejar. Escuchen, y escuchó a un tipo. La maratón de Londres no es como ahora que hay multitudes. Era en 42 kilómetros, en medio de una calle de Londres. Y escuchó esta voz de un tipo que nunca supo quién es, que le dijo: argentino viejo no más. Empezó a correr, tenía dos adelante de él y antes de entrar a Wembley los pasó y ganó la carrera. El aliento que recibió, que todos necesitamos, que yo necesito. Y una de las cosas por las que venimos el domingo a la iglesia es para alentarnos. ¿Dice eso Hebreos o no dice? Exhortarnos, alentarnos unos a otros, ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. El que no viene no solamente no es alentado, sino que comete el pecado de no alentar. Tu presencia alienta, tu palabra alienta. El mejor momento de la reunión es cuando el pastor termina de predicar y podemos alentarnos y charlar los unos a los otros. Y lo tenemos que hacer. Y decirnos: corré, seguí, dale, vos podés. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y por último, primero recordar a nuestros antecesores. Segundo, sacarnos lo que nos estorba. Y por último, dice, enfoca tu atención en Jesús. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando su vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que soportó tal oposición de hombres pecadores, para que no os canséis ni os desaniméis. Jesús fue perseguido, la gente se burlaba de él, mantuvo el rumbo, corrió la carrera, pagó el precio. Así que el autor de esta carta nos dice: cuando estás cansado, cuando estás desanimado, y a veces hay iglesias que están pasando por momentos de dificultad, de desánimo, de desaliento, las cosas no salen como uno las está pensando, ¿cuál es el antídoto? Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Concéntrate en el Señor. Es el mensaje. Al Señor lo tenemos como modelo. El pasaje nos lo pone como modelo. Sufrió, pero siguió corriendo la carrera. Nos dice que pasó por momentos de dificultad. Así que cuando lo miro al Señor, miro a alguien que entiende lo que estoy viviendo, porque Él pasó mucho más de lo que yo estoy viviendo. Y me da valor para seguir. Dice que sufrió la vergüenza y las tentaciones. Fue tentado como nosotros en todo. La gente se burlaba de él. La gente se le oponía. Pero él siguió corriendo la carrera. Pongo los ojos en el Señor y recibo el ánimo para seguir adelante. Y él corrió la carrera porque tenía un propósito, el gozo, la alegría, la satisfacción de, como dice el pasaje, que vio la aflicción y su vida, su corazón se llenó de alegría. Poner los ojos en Jesús es una invitación a mantener a Jesús como el centro de nuestra vida. En Él podemos encontrar inspiración, fortaleza, dirección. Podemos superar los momentos difíciles. Podemos seguir corriendo la carrera con gozo. Así que aliento a esta iglesia para que recuerde a los que los precedieron. Se saque de encima todo lo que estorba, hábitos, costumbres, tradiciones y especialmente pecados. Y sea una iglesia donde cada vez que venimos a reunirnos, en todo momento, y cada uno de nosotros como creyentes, vivamos cada día poniendo nuestros ojos en el Señor. A ver si cuántos me acompañan en esta canción. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Salió bien, pero para ser una iglesia que tuvo grandes coros en el pasado, ahora no lo vi por acá. ¿Anda un coro por acá? Anda acá. Fi, fi, los tenores. Fi, 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 las contraltos. A ver. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz. Permítame orar. Gracias, Señor, por tu palabra que viene siempre como agua fresca a nuestros corazones. Gracias por estos versículos del pasaje que nos hablan que nuestra vida es una carrera, que tenemos que correr recordando a quienes nos precedieron e imitando su fe. Que tenemos que correr sacándonos de encima todo lo que nos estorba y enreda. Y que tenemos que correrla no mirando las circunstancias que nos rodean, sino poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Gracias. Gracias por esta enseñanza. Aplícala a cada corazón. Pero especialmente, Señor, aplícala a esta iglesia que con fidelidad se ha sostenido estos 100 años. Y yo sé, Señor, que tenés un gran plan para esta congregación en el futuro. Un propósito de bendición, de extensión, de crecimiento, de profundidad. Cumple tu propósito, Señor, en esta iglesia. Termina lo que has comenzado a hacer. Mientras te esperamos en el día glorioso cuando vengas a buscarnos para decirnos, bien, buen siervo y fiel. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.